Hoy continuamos con nuestra serie La guerra ya pasó. Y el título del estudio de hoy es Todo a ti. Y lo vamos a tomar del Evangelio según Mateo, capítulo 11, versos 1 al 11. Entre otras escrituras como Isaías 61, versos 1 a 3. Y en el mensaje de hoy vamos a ver tres puntos básicos. Uno, dificultad externa. Segundo, duda interna. Tercero, dirección eterna. En tiempos difíciles, tenemos la tendencia de preguntar a Dios el por qué estoy pasando por esto. En verdad, ¿esta es la realidad para mi vida? Esperamos que Dios resuelva todos nuestros problemas cuando en verdad Él quiere esos problemas para obrar en nosotros. En este mensaje de hoy, el pastor invitado Nate A. Digg explica que aunque vengan dificultades externas, estas nos pueden guiar a dudas internas. Y así Dios nos reenfoca, dándonos direcciones eternas. Así pues, preparen sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, donde el predicador invitado, Nate A. Digg, nos va a hablar. Y él comienza con esta oración aquí en la Capilla Calvaria de Albuquerque diciendo: Señor Dios, venimos a ti. Y al abrir tu palabra, lo hacemos con corazones preparados para oír. Señor, todos y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia, cosas por las cuales hemos pasado en los últimos días. Por eso, Padre Santo, venimos a tu presencia decididos a humillarnos en tu presencia. Tú sabes por lo que hemos pasado. Todos tenemos algunas experiencias dolorosas, Padre Santo. Todos tenemos problemas. Todos esperamos oír algo de ti. Así abremos nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros oídos para oír lo que tienes que decirnos hoy, oh Padre Santo. Todo esto te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Les quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes de ustedes que me están escuchando han experimentado la experiencia de que todo les está saliendo bien, los pajaritos cantan muy bien, el sol brilla, el pasto está muy verde cuando repentinamente te azota una tragedia donde todo comienza a salirte mal, no sabes de dónde vino, te ataca como un tren carguero, no lo esperabas? Y te preguntas, ¿de dónde vino esto? Y esto te sorprende. Quizás la muerte de un ser querido. Quizás la pérdida de tu salud. Quizás te han despedido de tu trabajo, de tu empleo. O quizás unos han experimentado el divorcio. Alguien se ha sentido como que Dios le ha fallado. Te has hecho esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me pasa por estas dificultades? ¿Te has hecho esta pregunta alguna vez en tu vida? Bueno, ustedes son un grupo de personas honestas que contestan con toda honestidad. Debemos de ser honestos y esto es bueno, porque tenemos que tener una relación con el Señor Jesucristo y con todo esto nos hacemos estas preguntas. Oh Dios, ¿por qué me pasas por estas dificultades? No parece que este es el plan de Dios, no parece que es tu voluntad para mi vida. Como nación estadounidense, estamos impuestos a buscar ayuda, a buscar direcciones en nuestras dificultades. Buscamos ayuda con nuestras finanzas. El Bureau de Departamento de Censo reporta que 1.8 millones 592 de americanos buscan ayuda federal de welfare. Todos buscamos ayuda con nuestra imagen. 15.6 millones de personas todos los años sugieren o pasan por cirugías plásticas médicas cada año. Así que estamos tan acostumbrados a buscar ayuda que se estima que la bolsa de valores llega en los Estados Unidos a 9.8 billones. El libro Amazon ha escrito 369,393 libros para explicar ayuda personal. Si buscas en el diccionario Google la palabra ayuda, encontrarás que hay 7,310 resultados. Y la palabra que más aparece es ayuda con matemáticas, ayuda con la renta, con la ansiedad. Pero de todos, el número uno es que buscamos ayudas en matemáticas. Esto es interesante. Todos buscamos ayudas de diferentes formas. Decía que estos números matemáticos no se trata de buscando ayuda acerca de buscar el Mesías, sino en una forma muy simple, las matemáticas tiene sus ataduras espirituales. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando eras niño y estabas en las clases de matemáticas, entonces, ¿qué hacías cuando no entendías cómo resolver estos problemas matemáticos? En primer lugar, podías renunciar, huir de aquella escuela y decir, aquí mí qué me importa, para yo me voy a escapar de estas clases. Bueno, también podías copiar, hacer trampa, y cuando tus maestros lo descubrieran, te iban a expulsar. Podías pretender que tenías las respuestas, y tus compañeros de clase podían decir, oh, este lo entiende todo. Entonces, son cuatro puntos. Uno, renunciar. Segundo, copiar. Tercero, pretender. El punto número cuatro, que es el más lógico, humillarte, levantar tu mano, para que tu maestro venga y te ayude. Todos entendemos que la vida es algo así como esos problemas de matemáticas. Vienen los problemas a nuestras vidas. Vienen los problemas en nuestra dirección. Y una puedes hacer, renunciar y no continuar. También puedes pretender que lo entiendes todo. O también puedes copiar y hacer trampas. Esos tres puntos. Y puedes continuar. O también te puedes humillar y buscar ayuda a aquel, el único que nos puede ayudar. Nuestra vida es como ese problema de matemáticas. Algunos de nosotros estamos muy orgullosos para poder buscar ayuda de alguien. Somos orgullosos y no queremos venir a Dios humillándonos. Yo no sé qué es, pero algunas personas sienten que tienen que tener las respuestas para todos y creen y saben que Dios lo sabe todo, pero no se quieren humillar honestamente, buscar a Dios para que Dios te ayude con tu problema. Si tú reconoces que los principios básicos de la verdad más fundamental de un cristiano es reconocer que no lo entendemos todo ni tenemos todo en orden, eso es lo primero que tenemos que reconocer. Preguntarle al Señor Jesucristo que venga a nuestras vidas y admitir que estamos con problemas, admitir que no tenemos todas las respuestas, admitir que no sabemos todo en esta vida. Y hay veces que nos concentramos en nuestros propios problemas cuando sabemos que si vamos a Dios tendremos la ayuda necesaria. Así que cuando eras niño, ¿verdad que pedías ayuda de tu maestro y tu maestro venía y te daba la respuesta? No. Si era un buen maestro, lo único que hacía el buen maestro te ayudaba, te explicaba cómo resolver estos problemas matemáticos. Te decía lo que tenías que hacer para que en el futuro tú mismo pudieras resolver tus problemas. Hay veces esperamos que Dios venga y resuelva nuestros problemas, que Dios venga a nuestra situación y que Dios vea nuestros problemas, pero en realidad Dios desea venir a nuestras vidas y ayudarnos. Dios desea ponernos en un problema donde nosotros mismos vamos a continuar bajo su guianza y su dirección. En nuestras dificultades, Dios nos lleva para que nos reenfoquemos y nos da una dirección eterna. Vamos a leer en Mateo capítulo 11, verso 1, para entender lo que estamos diciendo. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a las gentes, ¿qué saliste a ver al desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Verso 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Bueno, lo primero que notamos en este pasaje, lo primero que debemos de ver es las dificultades externas. Dios entiende la vida de Juan, que está encarcelado. Juan el Bautista está pasando por tiempos difíciles. Juan puso toda su confianza en el Jesús que él conocía. Él dio testimonio de Jesucristo, que él era el Cordero de Dios. Juan lo bautizó en el río Jordán y les dijo a todos los que lo oían, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es lo que dijo Juan a todos sus seguidores y discípulos, de que Jesús debía de crecer. Juan había puesto toda su reputación y su vida por enfrente. Juan puso todo lo que tenía, toda la verdad, y decía que Jesucristo era el Mesías. No muy mucho tiempo después de esto, Juan fue aprehendido y encarcelado, porque Juan estaba predicando exactamente lo que él desaprobaba acerca de la vida de Herodes. Seamos honestos, no muchos de nosotros nos gusta que nos reprendan, menos públicamente. Recuerda en una persona que te haya reprendido en tu vida y te dice la verdad, y eso fue lo que sucedió con Juan y Herodes. Herodes estaba viviendo una vida desenfrenada, toda sucia. Esa relación de Herodes en su vida con su esposa sería como pensar en tener un juego del trono y Jerry Springer también tuvieran un niño. Herodes en particular tenía por esposa a una mujer llamada Herodías. Herodías estaba casada al hermano de Herodes, Felipe, donde Herodes la codició y la obtuvo como esposa. También Herodías venía a ser hija de un medio hermano de Herodes. Esto lo hacía una vida toda confundida. Así que Juan valerosamente, públicamente, criticó a Herodes. Y por eso es que Herodes lo encarceló. Esta es la historia. Juan, este individuo que fue arrestado y lanzado en el calabozo, ahí estuvo y pasó de la verdura a lo seco y de sobrevividor a la escasez. Sus circunstancias tuvieron un cambio radical. Así te puede suceder a ti y a mí. Todo está pasando bien, todo está saliendo bien, cuando hasta cierto punto algo sucede y te encuentras en el calabozo, en un calabozo donde estás sufriendo y ni te das cuenta cómo es que caíste ahí y te preguntas, ¿cómo puede ser este plan de Dios para mi vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo es que Dios me va a usar aquí en el calabozo? Y así que experimentas dificultades externas y comienzas a dudar de la presencia de Dios. Las dificultades externas te han llevado a tener dudas internas acerca de las promesas de Dios. Sin duda, Juan pensaba que esto era temporal. Quizás Juan pensaba, lo que había hecho por Jesús era representarlo, y él pensó, porque yo lo representé, ahora él debe de rescatarme. Así que, particularmente, Juan esperaba ser rescatado por Jesús dentro de un tiempo no muy lejano. Juan pensaba que tendría que haber un plan, no podía ser este el plan de Dios en su vida. Encontramos que el dolor y la tragedia nos ataca, mientras que sea por un poco de tiempo. Y esto nos lleva a tener fe en Dios. Cuando es una situación temporal, esto nos aumenta la fe en Dios. Pero ¿qué tal si ese dolor continúa, y esta tragedia continúa por largo tiempo en tu vida? ¿Qué piensas? Cuando te das cuenta que el dolor es parte de tu vida, entonces ¿qué piensas acerca de Dios? Las cosas cambian, tu perspectiva cambia cuando te das cuenta que ese dolor no es temporal. Así que Juan debe haber tenido un plan de que no era el plan de Dios. Aquí podemos ver que Juan básicamente está clamando a Dios porque está aislado, está en el calabozo pensando, oh Dios mío, ¿por qué no has mandado la ayuda para que yo salga? Juan estaba correcto haciendo esta pregunta, porque hay veces que estas dificultades externas nos llevan a la duda interna y nos hacemos la misma pregunta. Cuando la tragedia vemos que ataca a un hombre que sirve a Dios o una mujer que sirve a Dios, te das cuenta de que este hijo o hija de Dios está experimentando cáncer. Entonces te preguntas, Jesús, ¿qué tipo de método estás utilizando aquí? Señor, ¿por qué no me has enviado la ayuda necesaria? Algunos de nosotros creemos que la Biblia nos promete un estilo de vida de utopía y obtenemos la idea de lo que es fe. La fe no quiere decir que tenemos que confiar en Dios porque nos ha proveído todo lo necesario, sino tenemos que continuar confiando en Él. Dios dice que si tuviéramos fe como una semilla de mostaza, y esto no quiere decir que Dios nos promete tener un automóvil de primera línea, tenemos que continuar confiando en Dios, no importa qué sea las dificultades. La fe no quiere decir que confiamos en que Dios nos va a dar lo que deseamos. Sí, tenemos que aceptar que a veces Dios nos da o nos pone en una situación que no deseamos. Cuando Dios nos da algo que te lleva a dudar, entonces, cuando la verdadera fe está en juego, te preguntas, ¿qué es el propósito de Dios? Te preguntas, ¿qué es el propósito que Dios para que me lleve por este dolor? Muchos de nosotros acostumbramos a confiar en Dios cuando todo está bien y no aprendemos a confiar en Dios cuando las cosas son adversas. La mayoría de nosotros vivimos una vida con un principio de que Dios nos ha dado y que Dios está con nosotros sin experimentar el dolor. Pero ¿qué sucede cuando experimentas el dolor? ¿Acaso vamos a cambiar nuestras perspectivas cuando estamos pasando por una vida de dolor? Es fácil decirlo, pero vivirlo es diferente. Yo creo que tú no estás solo. Muchos de las más personas espirituales han tenido situaciones dudosas. Gente que encontramos en el Salón de la Fe, en el libro de los Hebreos, capítulo 11, muchas de esas personas experimentaron dudas y depresión y continuaron para hacia adelante. Muchos de ellos deseaban renunciar. Por ejemplo, Algunos dijeron a Dios, yo no puedo continuar con esta vida dolorosa. Esta carga está muy pesada. Si tú me vas a tratar así, mejor mátame. Esa fue la expresión de Moisés. Moisés fue una carta. Y también el profeta Elías. En Primera de Reyes 19 encontramos, después de que tuvo aquella hermosa victoria en el Monte Carmelo y la reina Jezabel lo perseguía, Elías dijo, oh Señor, mejor mátame. También Pablo se sintió desanimado cuando dice que el sufrimiento era tan doloroso más y más allá de sobremedida. ¿Te has sentido con esa desesperación? A punto de que estás dispuesto a morir. Esto no quiere decir que te vas a suicidar. Esto no quiere decir que te vas a levantar por la mañana diciendo, mejor me voy a suicidar. Sino que comienzas viendo que tu vida ya no es tan real. Comienzas a caminar como un zombie y te ríes con la gente, no importa el dolor que estés experimentando. En tu interior te sientes quebrantado, en tu interior te sientes que estás muriendo, te sientes cansado interiormente. Hasta cierto punto despiertas deseando que ese dolor se retire, y ese dolor es interno y encuentras y quisieras descanso. Si tú que me estás escuchando te sientes así con esa vida dolorosa, yo te digo que pienses en los hombres de fe en la Biblia. Así que tú no eres el único que experimentas este tipo de dolor. Ahora, si tú me estás escuchando en este momento y estás experimentando ese estilo de vida, hoy es el día que debes de entregárselo todo a Dios. Una cosa es verdadera que tenemos todos en común y que todos experimentamos dolor. Aunque el dolor puede ser diferente del uno de otro, de ti a mí, pero en todo caso es dolor que todos experimentamos en nuestras vidas. Todos experimentamos dificultades externas. Sabemos el dolor que sufría Juan. Era una duda interna. Ese es el punto número 2 que vamos a ver. Leemos en Mateo 11:3, que dice, envió dos de sus discípulos Juan para preguntar a Jesús, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú o esperamos a alguno otro? Estas palabras vinieron de aquel hombre que había testificado diciendo de que Jesús es el Cordero de Dios y que es necesario que él crezca y que yo mengüe. Pero ahora vemos que con todo el testimonio que Juan presentó, se encuentra en dudas en su vida. Está experimentando esas dudas externas. Así, nosotros podemos llegar a un punto que hasta sentimos deseos de no creer en Dios. Esa duda es normal por esas circunstancias adversas por las que Dios nos está pasando. Una de dos cosas, no entendemos lo que Dios está haciendo o por qué lo está haciendo. ¿Por qué nos pasa por estas circunstancias? Y esto nos trae duda a nuestras mentes. La incredulidad. La duda nace en la mente y la siembran las circunstancias, es una forma, es oponernos a obedecer a Dios lo que Dios nos está diciendo. Uno nace en la mente y la siembran las circunstancias. La segunda, la incredulidad nace en el corazón y es sembrada por la libertad del creer. Nosotros tenemos la libertad de creer. Cuando nos encontramos en duda, tenemos que buscar la fuerza de la presencia de Dios para continuar. Juan ya tiene año y medio en el calabozo, sufriendo en la cárcel. Así que no. Imaginemos cuando los discípulos de Juan venían, Juan les preguntaba, ¿qué está haciendo Jesús? Ya mero está formulando un plan para destronar a Roma, para librarnos. ¿Cuándo van a cambiar estas cosas? Eso es lo que Juan podía estar preguntando a los discípulos, a sus discípulos. Es interesante cómo la dificultad y nos ayuda a confiar en Dios. El tiempo y las dificultades nos hace cambiar la dependencia de Dios. No solamente Jesús no estaba actuando para derrocar a Roma, Jesús estaba en fiestas y aconsejando a los saduceos y fariseos. Esta pudo haber sido la plática que tenía Juan con sus discípulos. ¿Acaso Jesús está en Jerusalén? ¿Está organizando algún ataque contra Roma? ¿Qué está haciendo Jesús? En cambio, le decían, lo que Jesús está haciendo, está participando en fiestas con los recaudadores de impuestos, está trabajando con los fariseos, diciéndoles que deben de nacer de nuevo. Y todos vienen a él, y sus vidas cambian, están siendo transformados, pero en verdad no está actuando como que está estableciendo un pan. Así que Juan pudo haber pensado, Jesús, ¿qué estás haciendo? No estás haciendo lo que debías estar haciendo, sino que te estás uniendo con ellos. Eso pudo haber sido la duda en el corazón de Juan. Ahora veremos que a veces caemos en esta teoría de cómo este rompecabezas profético se cumplirá en nuestras vidas, pero veremos que hay luz al fin del túnel. Continuamos con la plática de Juan el Bautista con sus discípulos, preguntándoles qué es lo que Jesús está haciendo. Juan el Bautista comienza o continúa dudando de lo que Jesús está haciendo y lo que debe de estar haciendo. Las cosas no están sucediendo de acuerdo a el plan que Juan el Bautista tenía. En lugar de Juan está viendo los tiempos difíciles y calma la confianza, la dependencia de Dios. No solamente Jesús hacía algo para derrocar y destronar a Roma, sino que estaba actuando en el corazón de todos los que estaba tocando en sus vidas. Esas dificultades en las fiestas con recaudadores de impuestos y con los saduceos y fariseos era parte del plan de Dios para la vida del Señor, diciéndoles que tienen que nacer de nuevo. Y así, la duda continuaba en la mente de Juan. Juan pudo haberse preguntado, él está pensando en cómo llegará a su edad de retiro si ni siquiera se imagina que la verdad es que una hacha le va a cortar el cuello y así va a ser retirado de este mundo. Juan podía haber estado pensando en Isaías 61:1, que da testimonio de que cuando el Mesías apareciera, ¿qué era lo que iba a hacer? Ellos no entendían que el Mesías vendría como un Mesías sufrido, que primero tenía que sufrir para morir por el pecado del mundo. Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esto ellos no lo habían entendido todavía, como tú y yo. Así que no critiquemos a nadie, como Juan podía haber estado sintiendo el deseo de criticar. Así que los cristianos nos preguntamos, Dios no desea que yo esté contento. Jesús nos ha prometido promesas que Él vivirá en nuestros corazones. Así que mis deseos debían de ser los deseos de Dios. O a lo mejor piensas, Dios no se da cuenta de mi situación tan difícil, tan dolorosa. ¿Y acaso no entiendo que Dios me llevará al cielo? Algunos también piensan como cristianos, Dios nos ha prometido que todas las cosas obran para bien. Así que todo obra para bien, para la gratificación en mi vida. Qué fácil es para nosotros leer las Escrituras y no interpretarlas de acuerdo, sino es que no recibimos las cosas que Dios nos tiene preparadas. Es fácil pensar en que el reino debe de venir en un salario de seis figuras, de seis números, o una casa con seis habitaciones, o un automóvil con un motor de seis caballos. Ay, parece que ya aparecen muchos seises aquí. Pero es muy fácil pensar qué es nuestra vida y qué, cómo debe de ser nuestra vida como cristianos. ¿Cuáles son las razones claves para los cristianos? Por lo que sucede que malentendemos las Escrituras. Cuando malinterpretamos las Escrituras, eso nos lleva a tener dudas en la presencia de Dios o en el plan de Dios. Hace días que tuve conversación con una dama que nos llama al programa que llamamos Charlas Telefónicas en la radio Estrella 88. Y ella, sollozando, me decía que sufría mucho dolor. Lo ha sufrido por ya casi 13 años de su vida. Y es que ella se encontraba en una situación de su vida en un tiempo de desesperación. Continuó platicándonos la historia de su vida. Dice que ya por 13 años ha sufrido ese dolor y ha observado en la televisión, en un programa que se llama TVN, donde estos predicadores dicen que si nos mandas tu dinero, oramos por ti y tú vas a sanar de tus enfermedades. Y al paso de esos 13 años, alcanzó a mandar como $56,000, así que a este punto ya no le quedaba dinero. Enviaba, en lugar de utilizar dinero para pagar por sus medicamentos, enviaba este dinero a estos pastores de esos programas de TVN, y ella les llamaba por teléfono, le decían, la respuesta era, no sanas porque no tienes suficiente fe. Dice que se atrevió a manejar su automóvil hasta California para poder platicar con estos pastores de estos programas del TVN. Y ella preguntaba, ¿por qué es que Dios no me sana? ¿Por qué es que Dios no me sana? Decía, Dios no te sana porque no tienes suficiente fe. Esta era la explicación que le daban. Así que yo pude decirle, no escuches a estos predicadores que mienten. Porque en verdad no son profetas, sino que son raza de víboras. Porque ellos de veras lo que les importa es su programa, su dinero. Esto es importante, interpretar las Escrituras correctamente, porque no solamente tenemos que tener esperanza, sino que estas personas que son engañados se descarrean y a lo mejor ya no quieren creer en Dios y se pierden vidas perdidas porque hay algunos predicadores que no predican la palabra, sino lo único que predican es para que les venga la finanza y vivir una vida adecuada. Diciendo estas cosas, no solamente le roban dinero a las personas, sino que puede ser que le traen son causa de que le traen duda a las mentes de sus oyentes. Con estas explicaciones, ellos son responsables de que muchas personas vayan a dar al infierno, porque llegan a un punto que dudan de esos predicadores y hasta los odian, y eso es lo único que consiguen. Por eso es que esto es importante, que no solamente estemos en una iglesia como esta que explica las Escrituras, sino que nosotros aquí en la Capilla Calvario de Albuquerque estudiamos la palabra de Dios. No crean todo lo que les decimos aquí en este púlpito, sino que lo que tienen que creer es que ustedes vayan a su casa, en sus grupos de Biblia, y ustedes mismos estudien las Escrituras y comprueben que lo que estamos enseñando en este púlpito es verdad y es la palabra de Dios, la palabra de la Biblia. Así como lo dice la Escritura, que sean estudiantes de las Escrituras, estudien la Biblia ustedes mismos. Nosotros tenemos y somos bendecidos que estamos en una iglesia que el pastor Skip Acey, mi papá, es uno de los mejores pastores de estos tiempos. Esto es fácil decirlo, pero no acepten todo lo que enseñamos de aquí del el púlpito, sino que ustedes mismos estudien las Escrituras, porque si estudiamos las promesas de las Escrituras, las interpretamos correctamente, esto nos va a traer esperanza para ir a la presencia de Dios. Así que, si no recibes tus milagros, esto puede ser la prueba de que no estás interpretando las Escrituras adecuadamente, sino que a veces creemos en esta teoría como un rompecabezas profético. ¿Cómo se cumplirá en nuestra vida? Le pregunta, Señor, ¿cómo es que yo puedo tener un empleo donde recibo un pago de 6 números? ¿Cómo puedo yo recibir esta protección que la Escritura nos promete? Luego algo sucede en tu vida y eso son interrupciones. Interrumpen el plan de Dios. Algunos hasta se incomodan contra Dios y pierden la fe porque dicen, no me ha dado Dios lo que la Escritura promete. Esta mañana, quizás te encuentras tú en esta situación. Recuerda, cristiano, que hay luz al fin del túnel. No creas todo lo que te decimos, sino que queremos que creas como José, Daniel, Sadrach, Misaki, Abednego, Pedro, como prisionero, Marta, y con todo esto ellos experimentaron interrupciones. Pregúntale a Frank Wright, del año 92, un jugador, corredor de la pelota para el equipo de fútbol de Buffalo, Nueva York. Él experimentaba esas dificultades hasta que alguien le dijo, Frank, lo único que tienes que hacer, levanta la pelota y corre. Y fue lo que hizo. Así él continuó corriendo su carrera y pudo experimentar las victorias. Así, Jesús te está diciendo, levanta la pelota y corre. Levanta tu Biblia, estúdiala y interprétala correctamente y así crecerás en tu relación con Dios y Dios te va a presentar tus oportunidades. Esto te va a reforzar en el plan de Dios. La Biblia está llena de historias de que Jesús fue interrumpido y los creyentes fueron interrumpidos. Dios quiere convertir estas interrupciones en oportunidades. En esas oportunidades nosotros obtenemos su poder. Recordemos el profeta Elías. Moisés, cuando llegó al Mar Rojo y sentían que estaban en un callejón sin salida, Dios mostró su poder, Dios actuó. Así Jesucristo fue sorpresivamente arrestado, martirizado, crucificado, muerto. Para Dios esto fue una hermosa oportunidad para nosotros los cristianos. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Dios no te ha prometido que no vas a pasar por interrupciones. Lo hizo con Juan. Lo que les estoy prometiendo, que la interrupción nos llevará siempre y te llevará a la oportunidad. En lugar de que quite tus ojos de Dios y de las Escrituras, continúa. Así que tus interrupciones son para Dios oportunidades. Cuando tú sientes que Dios te interrumpe cuando pierdes tu empleo, experimentas una enfermedad y te sientes que es Dios quien está obrando, esta es para Dios una buena oportunidad para llevarte a donde Él quiere que llegues. Dios quiere que con esta interrupción comiences a confiar en Dios y puedas ver las oportunidades. Comienza a ver esas oportunidades con los ojos de Dios para que Dios resuelva tus problemas y tú puedes ser como José, decir como José al fin de su vida. José dijo en Génesis 50:20, lo que vosotros pensasteis para mal contra mí, mas Dios lo encaminó al bien. Vamos a ver el punto número 3 en Mateo capítulo 11 y verso 5 para leer. El verso 5 dice, el verso 4, respondiendo a Jesús les dijo, id y haced saber a Juan de las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Jesús está enviando un mensaje a Juan que se encuentra en una vida muy difícil. Jesús está diciéndole a Juan que así como los profetas del Antiguo Testamento que conocía Juan, lo va a leer Juan en Isaías 29, 35 y 61, y tú también puedes ir a Isaías 29, capítulo 29, capítulo 35 y capítulo 61 para que veas cómo Dios actúa en nuestras dificultades externas, nos llevará a las dudas internas. Así vas a tener y llegar a una relación correcta con Dios. Y así, toda y cada una relación con Dios cambiará. Tienes que pensar, estoy haciendo lo que debo de hacer. Nuestra respuesta a nuestras dificultades externas nos van a traer dudas internas. Jesús nos va a dar direcciones internas para poder llegar a nuestra vida de salvación. Veamos en el verso 6 que Jesús dijo, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Lo que Jesús está diciendo, Juan, en verdad, si puedes entender mi mensaje, si puedes entender, yo creo, y te recomiendo que hagas una cosa, confía en mi plan. Cuando todas las dificultades externas nos traigan dudas internas, Jesús quiere que confiemos y entendamos en esas direcciones externas. Isaías 61 lo sumariza cuando dice, en el día que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima les había, y luego el verso 3, y el uno de otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria, y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó del humo. Entonces dije yo, ¡ay de mí, que soy muerto! Dios nos enseña en sus profecías de que continúes definiendo la guianza de Dios. Cuando pasas una vida en dolor, cuando experimentas el dolor, entiendes las promesas de Dios y que Dios te va a guiar y que los dolores llegarán al fin y experimentarás el gozo de Dios porque has creído en las promesas de Dios. Así que no te enfoques en lo que no entiendes. Enfócate en lo que ya reconoces y entiendes las Escrituras. Mucha gente dicen que le tienen miedo a lo desconocido, pero nosotros los cristianos no estamos ahí. Nosotros los cristianos sabemos a dónde vamos. Nosotros sabemos que hay un cielo que nos espera. Sabemos que Jesús murió por nuestros pecados. Nosotros sabemos que Dios ha formulado un plan para ir a su presencia. Dios nos ha pedido que si nos arrepentimos de nuestros pecados, iremos a la presencia de Dios. Todos nosotros reconocemos. Pero hay mucho en nuestras vidas que no entendemos. ¿Quién es el anticristo? Yo no sé. ¿Quiénes son las naciones que se van a oponer contra Cristo en su segunda venida? No lo sabemos. Hay muchas cosas que no entendemos acerca del plan de Dios, pero lo que sí sé, y yo te digo, que Dios nos va a rescatar. Todo lo que sí te puedo asegurar que Jesucristo regresará. Como cristiano, yo sé que tenemos que ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Tenemos que enfocarnos como cristianos en lo que sabemos, de que tenemos que reconocer, predicar el Evangelio a toda criatura para que las vidas cambien, las vidas de las personas cambien con la palabra de Dios. Cualquiera que sea lo que va a suceder, va a suceder. Pero sí reconocemos y entendemos que el Señor Jesucristo regresará. A cualquier momento se puede romper el cielo con el sonido de la trompeta y aparece el Señor Jesucristo. Al concluir el estudio de hoy, quiero leer otros versos aquí de Mateo 11 y verso 7 al 10. Aquí vemos la respuesta a la pregunta y duda de Juan. Cuando Juan dudó, muy fácil, Juan, Jesús podía haber dicho, Juan, eres culpable, ya no puedes ser mi seguidor, no tienes la capacidad de estar en mi equipo. ¿Cómo es que llegaste a dudar de mí? Lo que Jesús hizo en la vida de Juan, Jesús honró a Juan diciendo, mientras ellos iban, comenzó a decir Juan a las gentes, ¿qué saliste a ver al desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver a un profeta? Sí, os digo, más que a profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Lo que Jesús respondió, no tratando de avergonzar a Juan, sino ensalzando a Juan, para que tú y yo sepamos que así como Juan es el mayor de los que han nacido de mujer, así tú y yo, mayores que Juan. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él, es lo que dijo Jesús acerca de Juan. Entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan. Esta es una promesa muy difícil de entender. ¿Cómo es que la persona más grande en el reino de Dios, Juan, es mayor? Juan vivió antes de la cruz. Tú y yo ya vivimos lo que sucedió después de la cruz. Sabemos que Cristo murió por nosotros. Juan, con todo y que fue tan grande, no tuvo la dicha de estar tan cerca de Jesús como tú y yo. Tú y yo tenemos el acceso al trono de gracia por Jesucristo, algo que Juan no experimentó. Pero en nuestros días, en nuestros tiempos, todos venimos a Jesús y Jesús nos rescata. Jesús no solamente quiere ser parte de ti, Jesús quiere ser todo en ti. El mismo himno que hoy estamos cantando que lo dice, lo entrego todo a ti, todo a ti. Así como es las palabras de este hermoso himno, yo te digo, entrégate a Jesús en todo. Quizás tú te sientes como que no tienes nada que renunciar, sientes que no hay nada que le puedas servir, te sientes cansado, todo pecaminoso, pero yo te desafío este día, que hagas lo que la Escritura nos dice y lo que este himno te dice. Si tú te sientes herido, tráeselo a Jesús. Si te sientes triste, Jesús te dará gozo. Si tú te sientes todo pecaminoso, Dios te va a limpiar. Si te sientes perdido, Dios te va a encontrar. Si tú te sientes todo apestoso, ven a Jesús así como eres. Si tú le traes a Dios una alma herida, Dios la va a sanar. Si tú vienes a Dios con promesa, Dios te va a enriquecer. Si tú le traes a Dios tu enfermedad, Dios te va a sanar. Si tú le traes a Dios tu desesperación, Dios lo va a convertir en paz. Dios te dará una vida nueva. Yo no les estoy prometiendo una vida de utopía, sino te estoy prometiendo una vida de... Dice, yo no les estamos prometiendo una historia de utopía, sino algo así como un cuento de hadas. Tú dirás, cuento de hadas. Los cuentos de hadas son algo que alguien compone. Sí, yo te digo, en todos estos cuentos de hadas, todos están compuestos. Y son unas historias donde la persona siempre comienza con una tragedia y al fin obtiene su victoria. Por ejemplo, cualquier película de cuentos de hadas te das cuenta que la persona va a llegar a una victoria. Así yo también te digo, deja que esa vida dolorosa no te atormente. En todos los cuentos de hadas te das cuenta que la persona siempre está victoriosa. Así, yo te digo, Jesús te promete una vida como esos cuentos de hadas, donde tú al final tendrás tu victoria, llegarás a los brazos, a la presencia de Dios. Si tú estás experimentando dificultades externas, recuerda tu dirección interna y continúa a buscar la dirección con esa vida interna. Así, Padre Santo, te damos gracias porque tú te has revelado a nosotros, Señor. Cada uno de nosotros que estamos oyendo este estudio hemos tenido problemas externos y hemos llegado a tener dudas internas. Padre, te pido que así como tú ves nuestra vida externa, conoces nuestra vida interna. Padre, te pedimos que nos des ayuda para que podamos reaccionar y obtendremos esta dirección correcta para venir a tu presencia, Padre Santo. Ayúdanos para convertir nuestros problemas en oportunidades. Señor, ayúdanos a buscar tu rostro. Así, Padre Santo, esperamos que nos vas a guiar a lo bueno, a lo que dura para siempre. Ahora, tú que me estás escuchando en este estudio de hoy, ya seas cristiano o no, yo sé y te puedo asegurar que si tú eres la persona que estás experimentando dolores, una vida de desesperación y sientes un deseo de ya no continuar viviendo y continúas buscando algo, tú estás en un punto de una dificultad externa y esto te trae dudas internas, yo quiero que tú reconozcas que hay esperanza para ti. Si tú recibes al Señor Jesucristo y te aferras en las promesas de la Sagrada Biblia, yo te prometo que yo te voy a encontrar en un día no muy lejano, gozoso en el cielo, porque esos problemas que estás experimentando son solamente el principio de una vida llena de gozo y de alegría y llena de paz. Si tú que me estás escuchando hoy y tú quieres saber que si el día que tú mueras vas a ir a la presencia de Dios, si tú quieres usar este día de hoy como un ancla para tu vida futura y tú dices, Pastor Nate, ore por mí. Si Dios está hablando a tu corazón, todo lo que tienes que hacer es hacer lo que hiciste cuando estabas en las clases de matemática en tus años de niño y tú le pedías ayuda a tu maestro y tu profesor venía y te ayudaba así. Este día pon toda tu confianza, levanta tu mano para que el maestro venga y te ayude con tus problemas, ya sean problemas matemáticos o problemas de dolor o problemas de una vida pecaminosa que has experimentado. Dios te recibe y te ayudará para siempre. Ahora, si tú levantaste tu mano, yo quiero que repitas esta oración. Señor, yo sé que soy pecador. Señor, yo he hecho muchas cosas que te ofenden. Señor, yo creo que tú, por esto, aceptaste morir en la cruz y yo sé que resucitaste. Señor, te pido que tomes control de mi vida. Perdóname de mis pecados y me separo de mi vida pecaminosa y vengo a ti hoy, Padre Santo, pidiéndote que derrames tu Espíritu Santo en mi vida y así yo continuaré en tu presencia. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sí, hermanos, si este estudio de hoy te gustó y quieres oír más, tenemos un número telefónico libre sin costo alguno para ti, que nos llames al número 800-922-1888. Y si deseas comunicarte por correspondencia, pues envía tus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.